la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Salvete, queridos oyentes de Lignum en Roma. Soy Sergio Alejo, compañero de fatigas de Ángel Portillo en muchos proyectos, y estoy aquí para felicitar a mi camarada por su programa número 100 de Lignum en Roma. Y como todas las efemérides de este tipo se tienen que celebrar, me ha pedido Ángel que os lea un fragmento de uno de sus libros, de Lignum en Tapae. Y vamos a ello. Después ya os brindaré otras palabras. Empiezo. No pude más que sonreír al ver cómo algunos militares llevaban a sus hijos varones al castrum. Allí eran saludados militarmente por los guardas de las puertas. Los jóvenes y los padres devolvían el saludo entre guiños y complicidades de los militares. No sabía quién portaba más orgullo, si el hijo o el progenitor. Los jóvenes entraban al castrum mirando de un lado a otro. Era sin lugar a dudas otro mundo para ellos. Los civiles vivían en el mundo extramuros. Un ámbito diferente, sin duda militar, pero a la vez familiar, hogareño, relajado. En el mundo intramuros todo tenía que ser eficiencia y disciplina, en una palabra, castrense. Dentro era donde trabajaban sus padres, nada más y nada menos que legionarios romanos, el mejor ejército que había habido desde el principio de los tiempos. Era casi imposible saber cuánto gozo y satisfacción tenían en esos momentos esos adolescentes, cuán eufóricos y satisfechos se sentirían al entrar a los cuarteles de nuestra legio junto a sus padres. Todo lo que verían dentro les dejaría impresionado. Los subirían a las torres y se empequeñecerían ante nuestras magníficas defensas. Una nueva perspectiva para todos ellos. Sin duda alguna, muchos pedirían a sus progenitores el poder servir al imperio. En poco tiempo, alguno de esos adolescentes serviría junto a mí. No me quedó más remedio que pensar que estarían mejor preparados que yo. Ellos habían vivido en un ambiente militar desde su infancia, mientras que yo había vivido en Roma entre carros y fardos. No pude evitar sonreír, aún más, al recordar la primera vez que padre me llevó con él a los almacenes. Cuán grande era todo, lo admirado que quedé al verlo coger un fardo tan grande como era yo. Cuando lo intenté imitar, la carga ni se movió. Padre me levantó orgulloso en sus brazos, presumiendo de mí. Aurelio, lo importante es intentarlo. En poco lo conseguirás. Serás el orgullo de tu padre y de tu abuelo. Buenos recuerdos, pero esa era otra vida. Bueno, hasta aquí la lectura que me ha pedido Ángel que os haga de uno de sus libros, de su trilogía de Lignum, que me parece una de las mejores obras que he leído en los últimos tiempos y que obviamente os recomiendo que leáis porque os encantará. Desde aquí también querría transmitirle a Ángel pues mis felicitaciones por haber alcanzado esa cifra de 100 programas, que es un hito. Que hay que celebrar, porque no todo el mundo puede decir que llega o es capaz de llegar a esa cifra. Y le deseo pues que siga adelante con sus proyectos, que siga trayendo muchas más horas de divulgación, que siga colaborando conmigo, evidentemente, y que entre todos pues podamos hacer de la divulgación algo que esté al alcance de todo el mundo y que, obviamente, ya lo decimos siempre cuando hacemos nuestros programas, la cultura debe ser algo prioritario y debe ser algo que esté al alcance de todos nuestros hijos y que crezcan en un entorno en el cual se pueda acceder a ella y que sea fácil. Y esa es la labor que tenemos los divulgadores, ¿no? Y Ángel hace excelentemente su trabajo y no me queda más que felicitarle, que animarle a continuar, que yo sé que él siempre está ahí al pie del, iba a decir del cañón, pero no, al pie de la balista, con su áquila bien alta, con su emblema de la Legión Romana, porque como buen aquilifer, pues es el primero que se tira a la palestra. Sin más, a todos vosotros que seguís el podcast, un placer haber compartido unos minutitos con vosotros, y ya sabéis, si todavía no os habéis suscrito a Lignum en Roma, en iVoox, pues ya estáis tardando. Un saludo.
Aliso, los últimos supervivientes de Teutoburgo. Padre Marte. Nos somos el poderoso Marte, el más vigoroso de los hijos del Dios Supremo. Mi progenitor es Júpiter, el mejor y el más grande, el que empuña el rayo, el victorioso, el triunfante, el invencible y el padre de la luz. Nos somos el dios de la guerra y éramos el predilecto de los romanos cuando se alzaban en armas. Los Quirites, los hijos de la loba, eran el pueblo que había sido elegido por las divinidades para conquistar el mundo. Representamos la brutalidad, la venganza, la temeridad absoluta, la sexualidad y la fuerza viril masculina. Nuestros símbolos son el lobo y el pájaro carpintero, y nuestras armas son la muerte, el horror, el temor y el miedo. Eso conduce siempre a la victoria. De nos veneran nuestra violencia, valentía, pasión y el derramamiento de sangre que nos acompaña. Éramos el más invocado cuando los romanos portaban el hierro de muerte. Nos somos el dios de la guerra, pero también la deidad del laboreo de la tierra, el protector de la vida en los campos y la potencia viril. Nuestra Roma, la Roma de nuestro hijo Rómulo, nació de fuertes, rudos y frugales agricultores que entendían como igual lucha la del campo, la del enemigo y la de la descendencia varonil. Los Quirites, para asegurar su supervivencia, transformaban la tierra y la preparaban, la araban en anchos surcos, la sembraban y recogían su fruto, y almacenaban este para superar el invierno. Un día utilizaban el arado y con esfuerzo dominaban a la dura tierra y lograban el sustento en forma de cereal para seguir viviendo. Y otro día desenvainaban la espada y defendían la tierra que les daba de comer, la que labraban. El soldado era un campesino y un campesino era un soldado. Una cosa era la otra. Buenas a todos, yo soy Gerión de Contestania, del podcast La Biblioteca de la Historia. También me conoceréis por las colaboraciones con La Biblioteca Perdida. Y bueno, los seguidores de Ángel Portillo habrán escuchado a Ángel comentar muchísimos temas interesantes en La Biblioteca de la Historia. Y bueno, quiero felicitar a Ángel por esos 100 programas en los que nos ha dado tanta información, con los que hemos aprendido tanto y con los que hemos viajado a la antigua Roma y sobre todo a esas clases sociales que más olvidadas están por los historiadores. Y bueno, solo desear a Ángel Portillo 100 programas más, 200, 300, bueno, en definitiva, que siga contándonos muchísimas historias en los programas y que sigamos aprendiendo muchísimas cosas gracias a la manera de contar las cosas que tiene Ángel, que es muy didáctica y que lo demuestra en cada programa de Lignum en Roma. Un saludo a todos.
Una de mis mayores satisfacciones es la seguridad de que cuento con grandes amigos. Grandes no, grandiosos. De todos ellos, el más estimado para mí es Macio. El paso del tiempo ha fortalecido nuestra amistad. Los peligros y la ayuda mutua nos han proporcionado unión. La convivencia nos ha igualado en gustos e intereses. Hemos compartido preocupaciones, miedos, alegrías y triunfos, e incluso hemos compartido derrotas y dolor. Pero por encima de todo eso, tenemos la seguridad de profesarnos un apoyo incondicional. La esencia de la amistad se encuentra en los valores, base de toda relación duradera. El veterano es un hombre coherente de personalidad única que se comporta con toda persona de igual modo. Está dotado de gran flexibilidad, pues se adapta a la situación, sea en el peligro de la batalla o de la relajación en los almacenes, y facilita la convivencia de todos, pues es amable y servicial siempre, en todo lugar. Macio logra que todos nos relacionemos mucho mejor, pues cede la palabra, rectifica su opinión, pide disculpas, acepta los consejos y recomendaciones y muestra siempre sencillez y serenidad. ¿Qué decir de su generosidad? Me ofrece su tiempo, sus recursos, sus conocimientos y todas sus cualidades cuando las necesito, no importa lo que pida o cuál es mi intención. Su generosidad no tiene barreras. Además de todo eso, es un hombre leal. No hay riqueza con más valor que un buen amigo fiel. Es una persona de palabra, que cumple con fidelidad sus compromisos, ni murmura ni traiciona una confidencia, y siempre es veraz en sus palabras. Es tan leal a mí que me enmienda si me equivoco. Cuando hemos perdido hombres, cuando hemos perdido amigos o compañeros bajo su mando, se ha roto por dentro. Ha sufrido hasta un punto difícil de explicar. Ha llorado por dentro y en la intimidad de su hogar. Ha llorado por fuera buscando consuelo entre los brazos de su Adara. En cada ocasión he respetado su duelo. Es cierto que mi desconocimiento del comportamiento de los hombres hace que no sepa cómo comportarme ante estas situaciones, pero de todos es sabido que resulta vergonzante el mostrar dolor ante los demás hombres. Una cosa es el duelo de la muerte, el sentimiento lógico en el entierro o funeral, y otra, el enseñar públicamente tus sentimientos. En cada una de estas ocasiones se ha rehecho, ha sabido salir de su estado consiguiendo ser el mismo de siempre. Si tengo que ser sincero, en una de las ocasiones, por la gran pérdida que tuvo, creí que el sufrimiento no podría salir de su interior y que lo perderíamos y nunca volvería a ser el mismo hombre. Pero no, cayó lo más bajo que puede caer el ánimo de un hombre y se levantó y luchó contra el dolor como el más grande de los héroes. Nos demostró una entereza sin igual. Es sin duda un hombre fuerte, uno superior, un romano a imitar. A estas alturas, soy consciente que no gozaré de suficientes años de vida para poder devolverle todo lo que ha hecho, hace y hará por mí. Sin ninguna duda, tras mi familia, es el mayor tesoro que tengo. Soy Miquel Carramiñana, presentador y coordinador de La Biblioteca Perdida, y es para mí, para nosotros, todo un honor, todo un placer estar en este aniversario, en estos 100 programas que celebra Lignum. Así que un fuerte abrazo y un saludo, Ángel Portillo, y que sigamos viéndonos, que sigamos participando los unos de los proyectos de los otros, porque, como digo, pues qué mejor que tener un gran ciudadano de Roma para sumergir en la divulgación histórica de la Eterna. Por tanto, hijos de la Loba, seguid escuchando Lignum, porque sin duda es la mejor manera de conocer la historia de Roma.
Hola, amigas y amigos de Roma. Bienvenidos a este episodio, el número 100 de Lignum en Roma. 100 episodios ordinarios de los que publico cada dos semanas, pues mis seguidores ya sabéis que también publico a veces especiales. Durante el programa de hoy, amigos y colaboradores, pues leerán textos de mis obras y así colaborarán a esta celebración. Ya habéis oído unos cuantos y os pondré unos cuantos más. También en este programa hablaré sobre ellas, sobre las mujeres de la monarquía. Estas son Rea Silvia, aca Larentia, Ercilia, Tarpeya, Horacia o Camila, Tanaquil, Tulia o la matrona de entre las matronas, Lucrecia. Para ello me ayudará Mercedes, la Ornatrix del grupo Barquino Oriens. Pero volvamos a la celebración de este episodio número 100. El primer episodio lo publiqué el 31 de diciembre del 2019. Allí me embarqué junto a vosotros en un apasionante viaje a través de la historia de una de las civilizaciones más importantes de la humanidad, al menos para mí, que era la antigua Roma. Durante todos estos programas hemos explorado la monarquía, la república y el imperio. Hemos descubierto personajes, batallas, vida cotidiana, religión y todo aquel aspecto transversal que he podido tocar. Evidentemente, no soy experto en muchos de los temas. Soy un divulgador que me preparo cada programa. Además, siempre he contado con invitados expertos en diferentes áreas de la historia de Roma que han compartido aquí en Lignum en Roma sus conocimientos. También tengo a lo que considero colaboradores, como por ejemplo Sergio Alejo, al cual me unen muchos proyectos. Me une también la escritura de obras de ficción y me une también el grupo de recreación. No olvidaré tampoco a la que considero la abuela de este proyecto, que es Maribel Pofill, persona agradable y persona que siempre ayuda en todo lo que puede. Tampoco me olvidaré de otra persona que colabora menos conmigo en línea, en las ondas, pero sí que en la sombra siempre está allí, que es Mireia Gallego. Durante este tiempo también considero un colaborador mío al gran Castor, de la taberna de Castor y Pollux, y también, como no, a nuestro amigo Jesús de Volcanomis. Ellos son los que han colaborado más veces conmigo, pero como digo, quería extender las gracias a todos y cada uno de los invitados que he tenido en este programa. Como no, también os quiero dar las gracias a vosotros, lignomaniacos o amigos del Mediterráneo, como queráis ser llamados. Sin vuestra ayuda, sin vuestro apoyo, sin vuestras escuchas, pues esto no sería posible. Esto es lo que me anima con entusiasmo a seguir investigando sobre la historia de Roma y hacer guiones y recibir guiones de mis colaboradores. Producir un podcast con un periodo de 15 días, de 2 semanas, no es tarea fácil. Requiere una gran inversión de tiempo y de esfuerzo. Pero como he dicho, la recompensa de que me escuchéis y la recompensa de poder colaborar y de invitar a personas expertas es considerable. Cada vez que publico un nuevo episodio, siento la satisfacción de compartir estos conocimientos con los amigos del Mediterráneo y de esta manera contribuir a difundir la cultura y la historia de esta civilización que nos ha marcado muchísimo a los europeos, al menos a los del sur de Europa, porque el mundo está lleno de civilizaciones que influencian en todos los aspectos de la vida en otras latitudes. Aquí estamos en el Mediterráneo y creo yo que la cultura que más nos ha influenciado en la historia es Roma, mi humilde opinión. Así que muchas gracias a todos por acompañarme en este viaje. Espero poder publicar muchísimos más programas y seguir descubriendo, no secretos, pero sí cosas desconocidas de la civilización romana.
Bienvenidos una quincena más a esta vuestra guarida, mis queridos lignummaníacos. Hola, soy Carlos, director de Ocio Oculto. Y los que me hayáis escuchado alguna vez, sabréis que esa es mi entradilla habitual, la de dar la bienvenida a los sociocultistas. Pero hoy, además, quiero abrir las puertas de par en par y engalanar toda la guarida para recibiros a vosotros, lignummaníacos, oyentes de este magnífico podcast que es Lignum en Roma, dirigido magistralmente por el hombre, la voz, el romano, Ángel Portillo, que me ha invitado a colaborar en este programa número 100 de su podcast Lignum en Roma. ¿Y qué decir? ¿Qué decir? Para mí es un orgullo. Los que conocéis Ocioculto y los que no, sabéis que es un podcast muy pequeñito. Es un podcast muy pequeñito, pero hecho con mucha pasión y con mucho cariño. Y quizá precisamente por eso, por la pasión y por el cariño, es por lo que me gusta tanto Lignum en Roma. Es de los poquitos podcasts que oigo yo de antigüedad clásica, ya que yo me suelo centrar más en temas de misterio, true crime, ya que es la temática de mi podcast. Pero Lignum tiene algo que engancha. Y ese algo es precisamente la pasión y el cariño que Ángel Portillo pone en cada uno de sus capítulos. No se me ocurre una persona mejor para dirigir un programa de divulgación, sea de lo que sea, que Ángel. Ángel, docente de por vocación total y absoluta, nos presenta en cada capítulo de su Lignum en Roma, pues la realidad que se vivía en la civilización romana, cómo eran sus calles, cómo era su gobierno, cómo era su ejército, cómo era su vida, cómo sentían, cómo vivían a los dioses. Y también, que alguna vez lo hemos hablado, tanto en Lignum en Roma como en Ocio Oculto, cómo vivían los romanos ese hecho paranormal. Y aquí estoy, en este programa número 100, que ni qué decir tiene. Lleva muchísimo, muchísimo trabajo. Aguantar un podcast, estar creando contenido durante 100 programas es un esfuerzo inmenso al que no todo el mundo puede llegar. Puede hacerme ya en ti el aburrimiento, puede hacerme ya en ti que los seguidores no crezcan al ritmo que tú quieres o que tú desearías, pero seguir allí, a pico y pala, demostrando la pasión y el cariño que sientes, en este caso, por la antigüedad clásica. Presentada, como os digo, de una manera muy humana, por una persona que vive por y para la divulgación. En pocos podcasts creo yo que encontraréis el contenido que os ofrece Ángel de una manera explicada tan sencilla, tan directa, y sobre todo con tanta humildad como lo hace él, muy importante. Así que yo miro ahí desde mi guarida con ojitos de cordero degollado, ojiplático, el tremendo ascenso que ha tenido Lignum en Roma a lo largo de estos 100 programas y me alegro un montón. Y ojalá sean 100 más y ojalá sean miles de seguidores más. ¿Por qué? Pues porque vosotros os lo merecéis, os merecéis un contenido de calidad, y porque Ángel se merece todo lo bueno que le pase en la vida. Así que levanto mi copa de Mulsum al cielo y brindo por los 100 programas de Lignum en Roma, por todos lo que le quedan, por Ángel Portillo y por vosotros, lignummaníacos. Y ya no me enrollo más. Y paso a leeros una cosita que me ha pasado Ángel, que estoy seguro que os va a poner los dientes largos. ¡Hasta la próxima, lignummaníacos! Ambos padres adoptivos regresaron a casa entristecidos. La esposa, a pesar de su dolor, no evadió la labor de preparar la cena a su esposo. Ese era el papel que le habían asignado los dioses, y en momentos de dolor, es en las divinidades en las que se encuentra calma. Faustulo no lo creyó necesario, pero ella no lo escuchó. Decidió no insistir, quizá en ello encontraría un poco de consuelo. Tras dar unos tímidos bocados, le fue imposible seguir. Las sensaciones en el estómago no le permitían tomar alimento. En un gesto disimulado, se secó las lágrimas al rememorar el día en el que escuchó gemir a los dos hermanos en la cueva, aquella de la que salió una loba en la colina capitolina. Allí recogió a los dos hermanos. ¿Cómo había llenado su vida ese hecho? ¿Cómo habían sido felices su esposa y él en el regocijo de criar a dos bebés? Ahora, ese bonito recuerdo le llenaba de dolor. Su hijo, su querido hijo, había abandonado el mundo de los vivos. Ciertamente no era fruto de su simiente, no había salido de las entrañas de la mujer con la que compartía la vida, pero lo había sacado adelante privándose de alimento y en ocasiones, incluso, derramando su propia sangre. No demoró más y se tumbó en su cama. El intenso dolor del alma no podría salir de él, pero el cansancio de la vigilia pedía el reposo de su cuerpo. Entretanto, Aka, que se secaba las lágrimas, se tumbó en el duro lecho junto a su esposo. Cerró los ojos recordando los momentos de la infancia de su hijo. A medida que las imágenes comenzaban a aparecer en su mente, la pena se dibujaba en su rostro y su corazón recordaba el amor entre una profunda nostalgia. El primer día que vio a su hijo, al que Faustulo encontró protegido y amamantado por la loba capitolina, cuando su esposo lo recogió junto a su hermano, llorando como si tuviera el corazón roto, y cómo Remo, al notar que lo abrazaba con dulzura, cesó de llorar al sentir que con ella todo iría bien. Evocó también las tardes en los campos, cuando su pequeño corría por entre los árboles, hierbas y arbustos. Jugaba y saltaba por entre las rocas, riendo y gritando de felicidad. Las veladas y las noches sin luna a la luz de una lumbre, con fábulas y cuentos antes de dormir. Cuando se acurrucaba en su regazo y escuchaba cada palabra con atención, soñando con las aventuras de cada uno de los héroes. Las tardes de lluvia, entonces su hijo se quedaba en casa jugando, mientras ellas preparaba una sopa de verdura caliente y acogedora. Aka Larentia se dio cuenta de que estos momentos, aunque simples y cotidianos, los recordaría para siempre. Son los momentos que forman la infancia de su amado y perdido hijo. Se siente agradecida por haber sido parte de ellos y por haberlos hecho posibles, pero se rompe por dentro al saber que jamás se volverán a repetir. Una sombra apareció junto al catre y con voz suave les dijo: «Estoy aquí, Aka y Faustulo, mis queridos padres. Aquí estoy yo, que era la mitad, la justa mitad de vuestros esfuerzos y desvelos. Mirad cómo me muestro. Ayer, si los dioses me hubieran asignado el reino, yo hubiera podido ser el más grande entre mi pueblo. Ahora soy una sombra vana que se escapa de las llamas de la pira. Esto es lo que ha quedado del remo que fui. ¿Dónde está mi padre Marte? ¿Dónde está ahora la loba que me amamantó? Mucha más bondad encontré en ellos que entre los hombres. Sé que mi hermano no quería esto. Él me ama, y ese amor es correspondido por mí. Dio sus lágrimas sinceras a los dioses manes, que era lo único que podía hacer». Ambos padres, sumidos en una inmensa pena, pronunciaron al unísono: «Que la tierra te sea leve, querido hijo».
Bueno, pues empezamos con la primera de las mujeres de la monarquía. En este caso es la creadora de la misma. Es Rea Silvia. Según la versión más conocida de la leyenda fundacional de Roma, Rea Silvia era la hija de Numitor, hijo de Proca, heredero legal de Alba Longa. Su hermano, Amulio, dio un golpe de estado, quitó del poder a Numitor, asesinó a los hijos de este y a Rea Silvia la convirtió en Vestal. De esta manera evitaba la descendencia de su hermano y se aseguraba el reino. No obstante, los dioses no veían las cosas así. Y dice la leyenda que el propio Marte vio en ella a una hermosa mujer y que en sueños fue fecundada por Marte y así engendró a Rómulo y a Remo. Livio y Dionisio de Halicarnaso son dos de las fuentes más antiguas que nos transmiten esta versión. Dionisio es muchísimo más detallista en cuanto a los detalles. No nos dice si forzó a la Vestal Marte. Ovidio nos dice que este hecho ocurrió el 1 de marzo, el día que comenzaba la temporada de guerra en los tiempos antiguos, el primer día del calendario romano arcaico. El poeta nos dice que Rea Silvia se quedó dormida en el bosque y tras eso, tras haber sido fecundada por Marte, tuvo un sueño premonitorio de lo que iba a suceder con sus hijos. Al final, Amulio evidentemente se enteró que su sobrina estaba embarazada y la castigó con la muerte. Esto es un mito. Al parecer, según el autor, fue castigada, azotándola hasta la muerte. El rey también mandó asesinar a sus hijos, a Rómulo y a Remo, pero el hombre que tenía que hacerlo se apiadó de ellos. Eran niños inocentes de todo mal. El hombre los puso en una cesta y esta fue bajando hacia lo que después sería la ciudad de Roma. Así pues, según la historia más conocida de la fundación de Roma, Rea Silvia es la madre de Rómulo y Remo. Y esta fue fecundada por el propio dios Marte. El castigo a las vestales que habían perdido la virginidad era muy duro. Algunos autores nos dicen que murió a palos. Pero ¿cuál era el castigo para una vestal? La vestal que había violado la virginidad era enterrada viva. Era una mujer sagrada. No se la podía matar. Así que era enterrada viva cerca del lugar donde después se haría la puerta llamada Colina, allí en los muros llamados también Servianos. Allí se hacía una pequeña casita subterránea, bastante pequeña, que se bajaba a través de una escalera. Se ponía un catre y se vestía con ropa de cama. También se ponía una lámpara y todo aquello necesario para la vida, como un poco de pan, agua, aceite para un candil o un poco de leche. En el templo de Vesta subían a la vestal castigada a una litera y la ataban con cordeles y también la amordazaban para que no pudiera hablar. Tras ello la llevaban por las plazas y por las calles de Roma. Todos los ciudadanos quedaban en silencio y acompañaban a la vestal sin hablar y evidentemente con tristeza, porque esto era una ofensa contra la diosa Vesta. Era seguramente un espectáculo terrible, una de las cosas más malas que podía pasarle a la ciudad. Cuando la litera llegaba al lugar donde se iba a hacer la ejecución, se desataban a la vestal y el pontífice Máximo pronunciaba unas oraciones arcaicas, buscando en el sacrificio de la vestal la expiación de la diosa. Se introducía a la vestal en esa casita subterránea y luego se quitaba la escalera y se cubría la entrada echándole mucha tierra desde arriba hasta que el sitio quedaba igual en todo aquel terreno. Se disimulaba esa entrada. Esta era la pena que se imponía a las que abandonaban la virginidad a la cual se habían consagrado.
Sin más, nos ordenaron abandonar la aldea. Ante el temor de que los hombres duraran largo tiempo en la cruz y estos fueran salvados por sus camaradas, se ordenó por último quebrar las rodillas y las tibias para acelerar la muerte. Esos indeseables tuvieron suerte, evitaron mucho del sufrimiento. Cuando salimos no quedaba nadie vivo allí. Si algún enemigo encontraba a los desdichados habitantes, se daría cuenta de que con Roma no se juega. Su rey, el mezquino de Cébalo, debía rendirse sin condiciones. Los bárbaros son poco más que los siervos, que no son más que bestias de carga hablantes. Son muy inferiores a nosotros. Los romanos somos los únicos que estamos dotados de la facultad de elegir nuestro destino e incluso de retar a las divinidades. A los dioses les gustan los osados, y no hay nadie con más valor en su espíritu que un romano a la carga con su gladius, comentó Galio mientras bajábamos de nuevo hacia el río. Es cierto que somos superiores a todos los demás y que ningún hombre supera a un romano de sangre pura. También es cierto que los dioses nos han elegido a nosotros para dominar el mundo. Lo era también que Júpiter, el mejor y el más grande, está orgulloso de nosotros. Nuestra osadía, nuestro coraje y nuestro valor lo merecían. Aún así, Galio estaba equivocado. No todo el que no es romano es un bárbaro. Un dacio y un hispano no son lo mismo. Los dacios son sin duda bárbaros y como tales se comportan. No quieren el dominio de Roma ni sus beneficiosas costumbres y prefieren una vida llena de depravación, unas costumbres viciosas y libertinas. Ni tan siquiera enseñan a sus hembras a comportarse de la manera correcta. Sin embargo, Tibaste, por ejemplo, es un hispano libre que quiere para sus hijos lo mismo que quiero yo para los míos. La ciudadanía romana se preocupa de los suyos e intenta servir a Roma, incluso arriesgando su vida como cualquier legionario. En verdad, el hispano no era ni se comporta como un sucio bárbaro. No tiene aún nuestros valores, pero aunque inferiores a los hijos de Quirino, no carecía de ellos. Soy Manuel Martínez, autor de la saga Las Memorias de Medulino. Quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Ángel Portillo y felicitarle por esos 100 programas de Lignum en Roma. Y aprovecho también para saludaros a todos los que, como nosotros, compartís la pasión por este periodo tan fascinante de nuestra historia. Un abrazo.
Aca Larentia es la protagonista femenina de la fundación de Roma y de la época de la monarquía. Mujer que fue divinizada y venerada. Hay varias versiones recogidas por los autores clásicos que todos conocemos. Aca Larentia era la esposa de Fástulo, el pastor que, según se cuenta, encontró a Rómulo y Remo en las orillas del río Tíber. Esta mujer pues pasó a ser la madre adoptiva de los gemelos. Hay varias variantes en la historia. Estas nos indican que a la muerte de Fausto se casó con Tarucio, un rico etrusco que dejó como heredero a Rómulo. Otra de las variantes nos dice que Faustulo, hombre soltero y que ya pues sería muy mayor para hacerse cargo de dos niños, los entregó a una Lupa, una prostituta. En aquella época, una prostituta la llamaban Lupas. Pues esta, como era una mujer adinerada, se hizo cargo de los gemelos, de Rómulo y de Remo. Si seguimos hablando de leyendas, también hay otra que cuenta, ¿no?, que el guardián del templo de Hércules retó al dios a jugar una partida de dados. El premio para el que ganara sería una cena y los servicios de una prostituta. El guardián perdió frente a Hércules e invitó a pasar la noche y a cenar con el dios a una famosa meretriz llamada Acalerentia. Hércules le indicó que aprovechara cualquier circunstancia que se le presentara de regreso a casa. Al salir del templo, un rico llamado Tarucio, cautivado por su belleza, le propuso matrimonio. Aca aceptó y a la muerte de este se convirtió en dueña de todos sus bienes. A su muerte, nombró heredero de sus propiedades a Apolo Romano. Por este motivo, el rey Anco Marcio hizo que la enterraran en el Velabro y la honró con una conmemoración fúnebre anual llevada a cabo cada 23 de diciembre, los Larentalia o Acalia. A la muerte de esta, pasó a ser identificada con la divinidad femenina de Dea Día. Fue el Flamen Quirinalis el que se encargó de su funeral. Los relatos sobre esta mujer, fundadora de la antigua Roma, se han ido modificando a lo largo de los siglos. Uno de los ejemplos, ¿no?, que, bueno, ahora que me viene así, ¿no?, en tiempos de Augusto se llegó a decir que Acalarentia llegó a tener hasta 12 hijos, los cuales fueron, pues bueno, los fundadores de los del colegio de los frates arbales, encargándose ella y sus hijos de rendir los honores a los dioses. Las fuentes de las que me he servido para este relato es Dionisio de Halicarnaso, Livio y Plutarco.
Sentía una soledad desoladora por abandono. ¿Quién la protegería ahora? ¿Bajo quién se cobijaría o compartiría sus inquietudes? Una inmensa tristeza se apoderó de su alma. Nadie la escucharía en recuerdo de la ausencia y el vacío que se había creado en su vida. Aunque no imaginaba palabras que pudieran reconfortar ese dolor, ningún otro ser intentaría buscarlas. Sentimientos como pena, incredulidad, rabia o culpa se mezclaban en ella de manera cruel. El llanto se mostró en su rostro en abundancia. Huérfana del calor humano, en gesto desconsolado, tapó su cara con sus manos, como si eso pudiera evitar las lágrimas. Ese gesto era quizás un intento de tapar la vergüenza de la debilidad de una orgullosa guerrera celta. Pero por fuerte que fuera o que quisiera ser, el llanto es parte inevitable y común en la vida de la mujer. Está el hermoso llanto de plenitud, reencuentro, felicidad e ilusión. Hay llanto de empatía y conexión, una manera de dar y buscar apoyo, una muestra de comprensión hacia los sentimientos de los demás. No era el caso de Idalia. Ella lo presentaba por la separación y la pérdida, pues era su manera de negociar con el dolor y la desesperación. Era algo tan natural y poderoso que en ello encontraba un poco de purificación emocional. Nada desarmaba tanto como el llanto desconsolado de una mujer. Nadie es capaz de distanciarse del dolor cuando asoman unos bellos ojos llenos de lágrimas de padecimiento, menos aún si son de una embarazada. Pero esto último carecía de importancia. Estaba sola y ella misma se sentía desamparada. Abraza un árbol y te sentirás reconfortada, recordó las palabras de su abuela. Cómo deseaba percibir el equilibrio, la armonía, la paz y la fuerza en el espíritu de esos seres majestuosos. Ellos le darían la energía necesaria para calmar su sentimiento, pues transmitirían su unión con la tierra y el cielo a la vez que la sabiduría de la longevidad. ¿Quién puede darte más sentimiento de regocijo que la madre naturaleza? Pero los árboles, aún estando a pocos metros de ella, eran inalcanzables. Maribel Bofín, del blog Gladiatrix en la Arena, para el Lignum en Roma. Hoy estamos de celebración porque vamos a cumplir 100 programas. Muchas gracias por escucharnos.
Ahora os voy a hablar del Cilia.
Esta mujer es un personaje legendario vinculado a las leyendas fundacionales de Roma. Muchas fuentes nos indican que ella es la primera matrona romana. Era la hija del rey sabino Tito Tacio, de la ciudad de Cures. Para la mayoría de los autores, era la esposa de Rómulo y madre de Rómula, prima y Aulio, hijos del rey de Roma. Fue una de las sabinas raptadas por los romanos, otro de los mitos fundacionales de la ciudad, conocido como el rapto de las Sabinas. Aunque bien es cierto que había otras ciudades como Caenina, Custumerium y Antennates que también sufrieron el secuestro de sus doncellas. Ercilia aparece retratada como una mujer de moral intachable. También se le atribuye, según la leyenda, la intervención en el campo de batalla, donde su padre, Tito Tacio, se enfrentaba con su esposo, Rómulo, en una lucha patricida. Pues ella se interpuso junto con las otras mujeres secuestradas y evitó la matanza. Apeló a la pietas familiar que une a padres y a esposos. Y además también une a abuelos con nietos. Esta acción supuso la unión de ambos pueblos, los sabinos de Cures y los romanos de Rómulo. Ercilia sirvió a los autores clásicos para establecer el modelo ideal de la matrona romana, así como la importante institución matrimonial, importantísima y sin la cual no se puede entender al pueblo romano. Y fue percibida como la madre fundacional de Roma. Su defensa de los valores familiares y estatales le dio el reconocimiento y la admiración de la ciudadanía de aquella época, asociando a su actuación a la institución del culto y el honor a la diosa Juno Lucina, festividad por antonomasia de las matronas romanas. Es posiblemente el origen de las matronalias, que se celebraba el 1 de marzo, el primer día del mes de la guerra, el primer día del mes de marzo. Ese día, mientras los hombres celebraban el ritual de los salíos en honor a Marte y simulaban batallas, las mujeres, en humildad y sin hacer ninguna pompa pública, se dirigían a orar al templo de Juno Lucina y allí pedían por su familia, por sus esposos, por el éxito, como no, de la ciudad, y también pedían porque los partos fueran exitosos y la madre sobreviviera al mismo. Esa procesión se hacía con el pelo suelto, mostrando el dolor, mostrando la pena que sentían aquellas primeras mujeres que siguieron a Ercilia por lo que podía suceder fuera de Roma, en el campo de batalla, donde podían morir sus padres o sus esposos. Esta es Ercilia, la madre de Roma, la primera matrona de Roma, la que unió a romanos y a sabinos. A partir de entonces se llamaron Quirites. Quirites, que diríamos en castellano. Este nombre no debe ser olvidado.
Tras romper los hijos de la loba el pacto con los dioses, la Roma del poderoso Marte cayó. La Roma de las legiones murió. La urbe perdió el control sobre el territorio. Las naciones extranjeras tomaron todo cuanto se había conseguido. La ciudad inmortal dejó de ser la capital del mundo y los quirites sufrieron en sus carnes los frutos de la deshonra a su padre Rómulo y del abandono de los dioses. Con todo, nuestra obra sobrevive. La civilización romana todavía tiene influencia en el mundo. Señales inequívocas de esta pervivencia son evidentes. La obra realizada por los dioses del Olimpo no podrá ser borrada nunca por los hombres. De nos habéis obtenido un legado cultural que influye en el mundo de los mortales desde hace siglos y que permanece en el tiempo. Esa cultura, esa romanización, la tenéis, la habláis en vuestro alfabeto, en vuestras lenguas y en vuestras ciencias. La utilizáis al decir los nombres de las plantas y animales. Las leyes que emanaron de los representantes del pueblo romano son la base de los códigos legales de la actualidad. El derecho político entre el Estado y los ciudadanos, el derecho privado entre los hombres y el derecho internacional entre los diferentes pueblos son hijos de nuestra creación. Nosotras no podemos ver una ciudad sin observar la herencia en la organización y planificación, el trazado de vías rectas, calles anchas y perpendiculares que pretenden dar acceso al centro de la ciudad. Sistemas de suministro de agua y de saneamiento, arquitectura en templos o puentes. Cada ciudad pretende ser una pequeña Roma. La idea de república y sus instituciones, como el Senado y las asambleas, instituidas por los quirites, forman la base de la organización política de muchos pueblos del mundo. En las curias se usan palabras como dictadura, plebiscito o magistrado, todas ellas de origen romano. Incluso utilizáis los años y los meses y sus nombres que se usaban en la urbe. La romanidad ha pervivido pese al comportamiento de los romanos. Soy Mireia Gallego, autora del blog de ateneanique.com y escritora. Muchas felicidades a Lignum en Roma y a Ángel Portillo por estos 100 programas, que esperamos que sean muchísimos más. Y además un agradecimiento por todo el apoyo a divulgadores y escritores que han pasado por vuestros programas. Os deseo muchísimos, muchísimos programas más.
Os voy a hablar ahora de Tarpeya. Esta mujer aparece en las leyendas de la fundación de Roma como la primera vestal conocida de la urbe, hija del general Espurio Tarpeyo, que era el encargado de la defensa de la colina capitolina durante el reinado de Rómulo. Esta joven vestal quedó en la historia romana como el ejemplo del mal comportamiento femenino, el cual afectaba a la familia y a la patria. Frente a las sabinas, que habían aceptado su nueva condición como esposa de los romanos. Tras el rapto de las sabinas y de las otras mujeres latinas, el ejército sabino, evidentemente, asaltó y atacó a la ciudad de Roma como venganza y defensa del honor del padre ante el rapto de la hija. Tomaron la colina capitolina gracias a la ayuda de la vestal Tarpeya. Algunos dicen que Tarpeya traicionó a su patria, permitiendo la entrada de las tropas enemigas en Roma. Al parecer, estaba enamorada del rey sabino Tito Tacio, quien al parecer le había prometido matrimonio de manera engañosa. Otros dicen que sencillamente se dejó sobornar por las joyas que llevaban los sabinos en el brazo izquierdo. Y otras, sencillamente, que pecó de ingenua y se dejó engañar por esos hombres. En cualquiera de los casos, los sabinos se aprovecharon de la muchacha y consiguieron entrar en la colina capitolina, sorprendiendo allí a los romanos que montaban guardia. La lucha fue encarnizada, pero los sabinos consiguieron quedarse con la colina y con todas las armas que tenían allí los romanos. Al parecer, en la lucha, la muchacha fue empujada y cayó desde una roca hacia donde después se haría el foro. Esta roca es conocida como la roca Tarpeya, y desde allí se lanzaban a los traidores a la patria, a los traidores a Roma. Tarpeya había intervenido en batalla. Tarpeya había intervenido en una cosa que estaba específicamente vetada a las mujeres y que era del ámbito de los hombres. Su muerte emitió una clara advertencia moral que limitaba la actuación femenina en determinados ámbitos que no eran de su competencia. No pocas culpas cayeron sobre su padre, Espurio Tarpeyo. A pesar de que era inocente, fue acusado de la traición de su hija, pues bajo el poder del padre de familia se ejercía la férrea tutela sobre las mujeres de las casas, teniendo derecho a sancionarlas o incluso disciplinarlas en caso de que incurrieran en cualquier delito. Este cuento, este mito, además de contener una acción moralizante que hace aprender a las demás mujeres en cabeza ajena, sirvió para restablecer, como he dicho, el origen mítico de la roca Tarpeya, que evocaba el nombre de la vestal traidora, y justificando que desde ella se despeñara a los delincuentes en recuerdo de este episodio de la historia romana.
Tras la ceremonia pública, las más devotas, tal como lo era Claudia, se acercaron para orar y pedir por los suyos. Esperó paciente turno hasta que llegó a la representación de la diosa, que se mostraba sentada con un niño recién nacido en el regazo y una flor en la mano derecha. Asegurándose de que sus hijas estaban una a cada lado, oró pidiendo con humildad, tal y como lo ha de hacer un ser piadoso. «Veneradísima Juno, madre de dioses, tú que nos ofreces aires propicios que alimentan nuestras almas. Madre de la lluvia, generadora de todo, porque sin ti nada se logra plenamente en la naturaleza, ya que en todo participas. Bienaventurada, gloriosa y venerada diosa, ven, te lo ruego. Sé propicia. Preséntate ante nosotros, muéstranos la alegría en tu bello rostro. Juno Lucina, madre suprema, concede protección a mi esposo, Nero Minicio, y guarda también a su familia, Nero el joven, Silanus, Marcellus, Crispus y a sus hijas, primera, segunda y tercera. Que no nos falte el amor, la fuerza, el vigor y la fertilidad. Que jamás seamos víctimas de la desunión y el desamparo. Tocando suavemente la mano de su hija segunda, añadió: Juno Lucina, tú que nos diste la luz, atienda las plegarias de las parturientas. Que toda la que se halle embarazada y se presente ante ti orando y con el pelo suelto, resuelva su parto satisfactoriamente y sin dolor. Nada más te pido hoy, veneradísima Juno. Las tres mujeres, madre e hijas, volvieron a la casa de Nero Minicio con las esperanzas renovadas. La diosa siempre protegía a las matronas romanas y a las parturientas. Claudia estaba segura de que el parto primerizo de segunda sería corto y casi sin padecimiento. Así sucedió con ella, con su madre y antes de eso con su abuela. La madre de todos los dioses favorecería siempre a las mujeres de su familia. Cunina, diosa tutelar de la infancia, de Ángel Portillo Lucas. Hola a todos, mi nombre es Pilar Madrid, soy recreadora e investigadora histórica. Quiero felicitar a Ángel por sus 100 programas de Lignum en Roma y por hacer que la historia no quede en el olvido. Y muchas gracias, Ángel, por hacerme partícipe de ello. Nuevamente, felicidades y muchos besos.
Bueno, pues para hablar de la siguiente mujer, nos vamos al tiempo del rey Tulo Hostili. Hablaremos de Horacia o Camila, desconocido por ambos nombres. Era la hija de un noble, Publio Horacio, y hermana de los tres Horacios. Su padre le había prometido, con un joven albano, de nombre Curacio. Por cosas del destino, Roma entró en guerra con la ciudad vecina de Alba Longa. Para evitar muertes, decidieron que concertarían una lucha singular, eligiendo a los mejores combatientes de cada ciudad. Tenemos por un lado a los tres hermanos Horacio, por parte de Roma, y tenemos a los tres hermanos Curacios, por parte de Alba Longa. El combate finalizó con la muerte de los tres hermanos Curacios y dos de los hermanos Horacios. Y aquí tenemos al vencedor Horacio, que se dirige a Roma con los restos de los vencidos. Su hermana Horacia ve el manto que ella misma había tejido para su prometido en manos de su hermano. Esta, al verlo, pues claro, rompe en llanto. El hermano, al verla llorar, se llenó de mucha rabia, porque llorara la muerte de un enemigo. Así que este sacó su espada y le dio muerte a su hermana allí mismo. Horacio fue llevado a juicio por parricida, además de atribuirse de forma ilegítima el derecho de vida o muerte que le pertenecía al padre. El padre era el que tenía el poder de decidir sobre la vida de sus hijos, de todos los miembros de la familia. Entonces, en Roma se debatió si considerar la muerte de Horacia como un castigo de ámbito privado o, por el contrario, de interés público. El rey decidió dar la palabra al pueblo. El pueblo decidió absolverlo. Tulo Hostilio, no satisfecho con la resolución, consultó a los pontífices porque con la muerte de Horacia se había dañado la piedad para con los dioses. Aquellos determinaron purificar a Horacia con un sacrificio. Su padre, además, levantó un tronco en la calzada conocido como Tigillium Sonorium, por el que tuvo que atravesar Horacio con la cabeza cubierta. De esta manera pretendían que reparaba el daño y fue restituido el honor como héroe de Roma. Horacia fue honrada con un sepulcro en el lugar donde había caído muerta. Pues con esta leyenda, como podemos ver, que es bastante triste, ¿no?, ejemplifica los extremos valores sobre los que se asentaba la familia tradicional en la antigua Roma. La fuente para estos relatos, bueno, para este, en esta ocasión, ha sido sacada de Dionisio de Halicarnaso, Livio y Valero Máximo. Espero que la hayáis disfrutado.
Aliso, los últimos supervivientes de Teutoburgo. El águila de la 18ª. Los pocos supervivientes de la primer corte de la Legión 18ª se vieron en la obligación de adoptar la configuración en orbe. Los legionarios se cubrían escudo contra escudo, dejando solo el espacio entre ellos para poder dar estocadas certeras con sus armas. En el centro del círculo de escudos y espadas cortas se protegía lo más importante, el último tribuno angusticlavio, los centuriones y sobre todo el águila. El portador del valioso objeto lo elevaba por entre los hombres, que lo protegían para recordarles su obligación de dar hasta la última gota de sangre por el sagrado objeto, a la vez que para infundirles ánimo. Nada da más coraje a un legionario romano que ver a Júpiter, el mejor, el más grande, representado por el ave depredadora, con las alas extendidas, portando en las garras los rayos que representan el poder del Dios supremo. Se encontraban rodeados y superados en número por los rudos y fieros hombres de las tribus germánicas, los cauchos y los marsos. Los germanos carecían de arcos y flechas para doblegar a su odiado enemigo, pero utilizaban una infinidad de venablos como munición arrojadiza. Cuando se les acababa, no tenían problema de coger piedras de tamaño medio y las lanzaban con fuerza contra los invasores romanos. Eran inferiores en armas y protección. Muy pocos de ellos portaban espadas. Sin embargo, eran muy superiores en efectivos. Y lo más importante para ellos, estaban en su tierra y clamaban venganza. Como esperaban, las cargas constantes, sumadas a las 3 días de lucha sin descanso de los hombres de la Legión 18ª, dio como resultado que colapsara el orbe. Los germanos entraron en tromba al ver los huecos, olían el éxito de su ataque y la humillación romana. No sin antes perder a 3 hombres a manos del aguerrido y veterano portador del apreciado y valioso objeto. Los marsos capturaron el águila, celebrándolo con un griterío inmenso. Cada uno de los afortunados que tocaba el valioso objeto marcaba sus venas en el cuello al soltar el alarido. Muchos de los legionarios, al ver la situación, bajaron sus escudos y buscaron el final de sus vidas lanzándose voluntariamente contra las lanzas enemigas, pues no podían aceptar vivir habiendo perdido el favor del mismísimo Júpiter, el mejor y el más grande, y la valiosa águila, símbolo y genius protector de su legión. No a todos les dio tiempo a sacrificarse, unos porque estaban heridos y otros porque fueron detenidos. A los supervivientes les esperó una muerte peor. Los llevaron a una zona menos frondosa, donde los germanos habían clareado el bosque, un lugar para ellos sagrado, que disponía de un altar central. Según su rito, antes de poder pisar ese lugar, los guerreros se tenían que purificar con agua clara y no podían hablar otra lengua que la propia, la que entendían sus propios dioses. Las víctimas fueron colocadas en enormes jaulas de mimbre, pues en ceremonia sagrada se celebrarían sacrificios humanos. Mi nombre es Edgardo Ariel García, recreador histórico de la Legio Décima Gémina, Argentina. Doy gracias por poder participar de este hermoso momento en el cual celebramos entre todos el aniversario del podcast Lignum en Roma. Te doy gracias, querido Ángel, Aquilifer y maestro mío, de poder participar en este hermoso evento. Brindo por 100 programas más y brindo por la amistad y brindo por poder seguir aprendiendo de tu mano. Muchas gracias.
Os hablaré ahora de Tanaquil, la primera matrona romana de origen etrusco. Tanaquil fue la esposa de Lucio Tarquinio Prisco, el quinto rey de Roma y el primer rey etrusco. A lo largo de su vida, Tanaquil mostró una gran habilidad para concertar matrimonios y de esta manera concentrar el poder entre sus familiares. Tarquinio Prisco se convirtió en el sucesor del monarca Anco Marcio, con lo cual ella alcanzó gran relevancia, siendo la esposa del rey, la primera matrona de Roma. Tanaquil se preocupó de garantizar la sucesión casando a su hija Tarquinia con Servio Tulio, a la postre el siguiente rey de Roma. Ella misma dijo que Servio Tulio sería el siguiente rey, pues lo había visto en la interpretación de un prodigio. Tenía fama esta mujer de ser experta en ello. La pareja real, Tarquinio Prisco y Tanaquil, tenían también 2 hijos varones, Lucio Tarquinio, no sé si nos suena, y Arrunte Tarquinio. Cuanto los hijos de Anco Marcio, el anterior rey, hicieron una conjura para matar a Tarquinio Prisco y quedarse con el poder, ella consiguió que Servio Tulio, su yerno, fuera el siguiente rey de Roma. Y lo fue a pesar de que muchos decían que tenía origen servil, que su padre era un siervo. Este era el poder de Tanaquil, una de las primeras matronas de origen etrusco, cuya figura influenció en la política dinástica y fue un verdadero poder en la sombra. Tanaquil, esposa de Tarquinio Prisco, que hizo que Servio Tulio fuera rey y que uno de sus hijos, Lucio Tarquinio, conocido después como el Soberbio, fuera también rey de Roma, en este caso el último rey de Roma.
De Marco Ulpio Trajano el Mayor a Marcia. Me he hecho adicto a la soledad, a la tranquilidad de mi lecho, a la paz de no tener que dar explicaciones y a tener mi propio espacio personal. Llevo tiempo sin que ningún buen sentimiento entre en mi corazón, y todo lo que vivo y veo, excepto mi hijo, es neutro y vacío. Estoy bien considerado, y mi comandante está orgulloso de mi rendimiento y efectividad, considerándome uno de los hombres más importantes. Todo es trabajo duro y disciplina. Hay días también que todo es muerte. En ese entorno, y a pesar de que no quería volver a ser militar, he tenido éxito y he servido con todo mi ser a Roma. Nada de eso me llena ni me hace sentir dicha. ¿De qué sirve sin que esté a tu lado la madre de tus hijos? No quiero brillar solo. Echo mucho de menos las conversaciones de alcoba. Añoro oír tu voz y tus consejos. Mis manos necesitan sentir el tacto de tu piel. Nos une un profundo respeto y un deseo de éxito en los asuntos propios y mutuos. Pero también eres el nexo que da coherencia a mi familia. Los dioses hicieron que los esposos y las esposas fueran complementarios y desearon que cada uno de ellos, en esa unión, encontrara la dicha de cumplir con un destino. No es bueno que un hombre esté tanto tiempo solo. Sin tu presencia, Marcia, estoy incompleto. Remitente Marco Ulpio Trajano el Mayor, senador y legado imperial de la Décima Fretensis. Soy Óscar Martínez, regator romano del Bosca Numis. Muchas felicidades a Ángel Portillo y a todos sus seguidores por estos 100 programas de Lignum en Roma que nos han transportado a hechos famosos, con más o menos fortunas para estos, y a otros menos conocidos e intrigantes. También nos han sumergido en lo posible dentro de esa vida cotidiana de la antigüedad, las relaciones dentro de las familias, la vida en el ejército, la comprensión y la relación con los dioses, mostrándonos esa Roma menos conocida pero incluso más interesante. Gracias a Ángel y a todos los divulgadores que han participado en Lignum y que nos enseñan y hacen disfrutar de la historia. Y para terminar, pues recordar a Catón con su famosa frase «Cartago delenda es».
Júpiter, el mejor y el más grande, el dios supremo, el que envía el rayo, el victorioso, el triunfante, el invencible, el comandante supremo de los ejércitos y el padre de la luz, representaba como ningún otro al pueblo romano. En verdad, era el dios más importante y respetado. En su nombre, Roma había conquistado el mundo. Sus símbolos representaban a la urbe en cualquier lugar en donde hubiera un romano. Este era personificado por el águila, siempre con las alas desplegadas y con rayos en las garras, para todos el objeto más sagrado de la legio. Extraviarlo o perderlo en batalla era perder el honor, era perder el favor del dios, era traicionar a Roma. Los miembros de la primera cohorte tenían como misión principal defender el símbolo que representaba Júpiter, el mejor y el más grande. Todos y cada uno de ellos morirían antes de que el enemigo se acercara mínimamente a él. cada uno de ellos derramaría su sangre hasta perder la vida antes de que ningún indigno bárbaro tocara el águila. Ni que decir tiene que si estos caían, cada una de las cortes de la Legio Primera Itálica harían lo mismo. Muchos romanos, al igual que yo, temíamos a la muerte. No obstante, era mucho peor vivir en la deshonra. Era peor infamia vivir habiendo traicionado a Roma, a Júpiter y a los padres fundadores. Éramos hijos de Quirino, los elegidos por los dioses, los únicos hombres de verdad que había en el orbe. Perder el águila era una deslealtad, tan impensable como imperdonable. Yo soy Castor, del canal de YouTube La Taberna de Castor y Pollux. También podéis encontrarme en Instagram y Facebook. Enhorabuena por tu programa número 100. Tengo que felicitarte y agradecerte haberme permitido formar parte de este proyecto.
Según muchos historiadores romanos, estamos en el límite entre la realidad y la leyenda. Tulia era la hija menor de Servio Tulio, el segundo rey etrusco que gobernó Roma, y también de Tarquinia, hija de Tarquinio Prisco y de Tanaquil. Para estrechar los lazos de parentesco en el seno de la familia y evitar que el poder se perdiese, Tarquinia, que había aprendido de Tanaquil, casó a sus dos hijas con sus hermanos Lucio Tarquinio y Arrunte Tarquinio. Así que las dos Tulia, Tulia la mayor y Tulia la menor, estaban casadas con sus tíos. Según nos dice Livio, Tulia la menor, casada con Arrunte, era muy ambiciosa, tanto que no tenía escrúpulos. Hizo una conspiración con su cuñado, Lucio Tarquinio, para que cada uno de ellos matara a su pareja. Recordemos que Arrunte y Tarquinio eran hermanos y Tulia la menor y Tulia la mayor también eran hermanos. Pues al final Arrunte y Tulia la mayor fueron asesinados. Así que Tulia quedó libre para casarse con Tarquinio. Luego Tulia, junto a su nuevo esposo, atacaron al padre de esta, al rey, a Servio Tulio, diciendo que sus orígenes familiares eran oscuros, así como la manera de haber ascendido al trono, pues no había sido por méritos de guerra, sino por la intervención de una mujer, de su suegra, Tanaquil. Instigado, al parecer, por Tulia, Lucio Tarquinio atacó a Servio Tulio y lo hirió en el mismo foro, dejándolo malherido. Los seguidores de Tarquinio se encargaron de rematarlo, pues dice las fuentes que Tulia proclamó rey a su marido y que sin ninguna piedad obligó al cochero del carro donde ella estaba a pasar por encima del cadáver de su padre. De esta manera murió Servio Tulio y Tarquinio, llamado el Soberbio, consiguió la púrpura. Dicen que poco después una de las calles de la urbe se conocía como el Callejón del Crimen. Tulia es bastante probable que sea una figura legendaria, modelo de mujer desposeída de la piedad familiar y llena de una ambición ciega con la que alcanzó su objetivo, estar casada con un rey. Lucio Tarquinio, o Tarquinio el Soberbio, fue el último rey de Roma.
Quizás algo enfadado, me decidí a ir hacia la puerta trigémina, que quedaba cerca del Foro Boario, entre la colina del Aventino y el río Tíber, uno de mis lugares favoritos de Roma. Era una de las puertas por las que se accedía a Emporium, el puerto fluvial de la ciudad. A él llegaban mercancías procedentes del puerto de Ostia que eran transportadas en todo tipo de embarcaciones. En toda la urbe y a orillas del Tíber había almacenes de todo tipo, pero, como es natural, en el puerto había muchos más. Se guardaba en ellos mármol de Grecia, madera, pieles y lanas de la Galia, plata, bronce, garum y salazones de Hispania, grandes cantidades de aceite de la Bética que se utilizaba para la comida, para las lámparas, para lavarse y para una decena de cosas más, así como alimentos, frutas y verduras de todas partes del imperio. Sin olvidar mercancías de lujo, ya sean gemas de Oriente, incienso de Arabia o la tan preciada seda, que quién sabe de dónde procede. Una de las cosas que más me gustaba de mi ciudad era el caos, la aparente falta de orden. Casas junto a almacenes, rodeados estos por edificios de 4 o 5 alturas. Las calles serpenteaban por entre las 7 colinas. Se pasaba de calles estrechas, casi sin espacio, a grandes avenidas y plazas con grandes edificios monumentales. Fui recorriendo las calles que dibujaban los edificios. Muy pocos tenían patio interior. Unos cuantos tenían también una domus en su planta baja. Unos lisos y sin decoración. Otros pintados de vivos colores, llenos de tiestos con flores y enredaderas. Algunos tenían pórticos en sus fachadas. Y otros, pérgolas y balcones. Los más interesantes para mí eran los que alojaban tiendas de todo tipo. Casi todas se abrían con una gran puerta que normalmente ocupaba toda la fachada, con dos grandes batientes de madera que se colocaban de noche, cerrados con pestillo. Una ventana encima de la puerta servía para iluminar la única estancia en que vivía el inquilino o el guardia de la tienda. Aunque los últimos emperadores lo habían intentado regular, los dueños y los trabajadores de las tiendas sacaban de todos modos el género y las herramientas a las calles, por lo que dejaban un espacio más bien estrecho al paso. Todo el mundo viene y va, se comprime, grita y empuja para hacerse paso. La gente fluía por las calles como el agua por el Tíber. Hola, soy Nina Mejuto y soy historiadora y además recreadora en Barkino Oriens. Dentro de este grupo participo en las Ornatrices Barkinonenses como esclava y en el grupo de Gladiatura como Gladiatrix. Específicamente como Sphinx la Provocatrix. Felices 100 programas del Lignum en Roma. Y espero que, como mínimo, podamos celebrar otros 100 más muy pronto.
El senador Ulpio y Matidio habían comprendido que en su ausencia las mujeres creaban y perpetuaban las amistades, participaban y conocían las redes clientelares de sus esposos, aportaban libertos y clientes propios y apoyaban con su patrimonio. Todo hombre inteligente querría que su esposa formara parte de las complejas relaciones sociales que sostenían las carreras y el prestigio de los hombres. Entre los iguales se encontraban ventajas imprescindibles en la política: préstamos de dinero, recomendaciones y oportunidades o manifestaciones de solidaridad. Contar con amigos es importante, pero además disponer de un nutrido número de dependientes es imprescindible para una familia de la élite. Los inferiores, los clientes, se encuentran favorecidos por la gracia del patrono, defendidos en juicio, cesión y participación en negocios, pertenencia a agrupaciones profesionales o cofradías religiosas, entre otras muchas posibilidades. La unión era en ocasiones tan simbiótica que entre ellos mismos había lazos que se estrechaban gracias al parentesco, biológico o por adopción, y alianzas matrimoniales, sin olvidar a los libertos o a los que se les había concedido la libertad. Esa reunión les obligaba a definirse. Los que abandonaran a su patrón al día siguiente quedarían a su suerte. Se abandonaban a ellos mismos. Sin esa convocatoria no se tendrían que definir y tras la crisis, si el resultado era positivo para la familia del senador, se podrían presentar con la sonrisa en la boca, ocultando el cuchillo de la traición. El sistema clientelar, instaurado por el mismo Rómulo, obligaba al patrono y obligaba al cliente. Ese era el orden de las cosas. Mi nombre es Jesús, soy amigo de Ángel y llevo el canal de YouTube de Volscanumis, dedicado a la numismática y al contexto histórico de esta.
Hoy os hablaré de la leyenda de Lucrecia. Lucrecia es reconocida como la mayor representante del honor en la antigua época romana. En ese tiempo sexto, el mayor de los hijos de Tarquinio el Soberbio fue enviado por su padre a una ciudad llamada Colacia para llevar a cabo ciertas gestiones militares. Se alojó en casa de su pariente Lucio Tarquinio, apodado Colatino. Este se encontraba por entonces en el campamento, pero su mujer romana, hija de Lucrecio, un ilustre varón, lo agasajó, como correspondía a un pariente de su marido, con gran solicitud y amabilidad. Sexto trató de seducir a esta mujer, que era la más hermosa y prudente de las mujeres de Roma, pues ya desde hacía tiempo albergaba este deseo cada vez que se alojaba en casa de su pariente. Entonces, creyó encontrar la ocasión apropiada. Después de la cena, se fue a acostar y esperó gran parte de la noche. Cuando pensó que todos dormían, se levantó. Fue a la habitación en la que sabía que dormía Lucrecia y entró con una espada. Y la mujer, despertando al oír el ruido, le preguntó quién era. Él le dijo su nombre y le ordenó que guardara silencio y permaneciera en la habitación, amenazándola de muerte si intentaba huir o gritar. Tras asustar a la mujer de esta manera, le presentó dos alternativas y le pidió que eligiera la que prefiriera: una muerte deshonrosa o una vida feliz. Pues si consientes, dijo, en concederme tus favores, te haré mi mujer y reinarás conmigo. ¿Qué necesidad hay de que te explique todos los bienes de que disfrutan los reyes y que tú compartirás conmigo si los conoces perfectamente? Pero si por salvar tu virtud tratas de oponer resistencia, te mataré y luego daré muerte a uno de los criados. Colocaré junto a vuestros cuerpos y diré que te sorprendí realizando una acción vergonzosa con el esclavo y que me encargué de vengar la honra de mi pariente, de modo que tu muerte será indigna y deshonrosa, y tu cuerpo no recibirá sepultura ni ningún otro de los honores acostumbrados. Después de repetir insistentemente sus amenazas y sus súplicas, y de jurar muchas veces que decía la verdad con respecto a las dos opciones, por miedo a la vergüenza que rodearía su muerte, se vio forzada a ceder y a permitirle llevar a cabo lo que pretendía. Cuando se hizo de día, Sexto regresó al campamento después de haber satisfecho su malvado y funesto deseo. Lucrecia, abrumada por la pena y el espantoso ultraje, envió un mensajero a su padre en Roma y a su marido en Ardea, pidiéndoles que acudieran a ella, cada uno acompañado por un amigo fiel. Era necesario actuar y actuar con prontitud, pues algo horrible había sucedido. Espurio Lucrecio llegó con Publio Valerio y Colatino con Lucio Junio Bruto, a quien encontró regresando a Roma cuando estaba con el mensajero de su esposa. Encontraron a Lucrecia toda vestida de negro, sentada en su habitación y postrada por el dolor. Al entrar ellos, estalló en lágrimas y al preguntarle a su marido si todo estaba bien, respondió: «No, ¿qué puede estar bien para una mujer cuando se ha perdido su honor? Las huellas de un extraño están en tu cama, pero es solo el cuerpo lo que ha sido violado. El alma es pura, la muerte será testigo de ello. Pero dame tu solemne palabra de que el adúltero no quedará impune». Fue Sexto Tarquino, viniendo como enemigo en vez de como invitado, me violó la noche pasada con una violencia brutal y un placer fatal para mí, y, si sois hombres, fatal para él. Todos ellos dieron su palabra y trataron de consolar el triste ánimo de la mujer, cambiando la culpa de la víctima al ultraje del autor e insistiéndole en que es la mente la que peca, no el cuerpo, y que en donde no ha habido consentimiento, no hay culpa. es por ti, dijo ella, aunque a mí me absuelva del pecado, no me librará de la pena. Ninguna mujer sin castidad alegará el ejemplo de Lucrecia. Después de abrazarse a su padre, suplicar repetidamente a él y a quienes con él estaban y rogar a los dioses y divinidades que le concedieran una rápida partida de la vida, sacó una daga que llevaba oculta bajo los vestidos y de una sola puñalada se atravesó el pecho hasta el corazón. El griterío de las mujeres, sus llantos y los golpes en el pecho invadieron la casa. El padre besaba y abrazaba el cuerpo de su hija, la llamaba por su nombre y se ocupaba de ella como si fuera a recuperarse de la herida. Y ella, en sus brazos, se agitaba convulsivamente y agonizaba hasta que finalmente murió. Mientras estaban encogidos con el dolor, Bruto sacó el cuchillo de la herida de Lucrecia y sujetándolo, goteando sangre frente a él, dijo: «Por esta sangre yo juro, y a vosotros, oh dioses, pongo por testigos de que expulsaré a Lucio Tarquinio el Soberbio, junto a su maldita esposa y a toda su prole, con fuego y espada y por todos los medios a mi alcance, y no sufriré que ellos o cualquier otro vuelvan a reinar en Roma». Luego le entregó el cuchillo a Colatino y luego a Lucrecio y Valer. Curaron como se les pidió, todo su dolor cambiando en ira, y siguieron el ejemplo de Bruto, quien les convocó a abolir inmediatamente la monarquía. Llevaron el cuerpo de Lucrecia de su sala hasta el foro, donde a causa de lo inaudito de la atrocidad del crimen, reunieron una multitud. Cada uno tenía su propia queja sobre la maldad y la violencia de la casa real. Aunque todos fueron movidos por la profunda angustia del padre, Bruto les ordenó detener sus lágrimas y ociosos lamentos, y les instó a actuar como hombres y romanos, y tomar las armas contra sus insolentes enemigos. Esto animó a los hombres más jóvenes, y se presentaron armados como voluntarios. En resto, siguió su ejemplo. Pues la consecuencia de este ultraje fue sin duda la deposición del último rey etrusco y su expulsión de Roma junto a toda su familia. Aquí podemos ver cómo la monarquía fue sustituido por el régimen republicano. Lucrecia es una de las madres fundadoras de la República Romana. Su figura es importante como un modelo femenino en la tradición romana, matrona donde las haya, conservando su valor y su pudor. Las fuentes principales de donde he sacado el relato han sido Cicerón, Livio y Valerio Máximo.